buenas amigos todos. Queremos que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestra alma, que creamos en esa palabra y la sigamos. Y por eso estamos recordando en el Génesis que continuamente que Dios lo que nos quiere dar son ideas, son razonamientos puestos bajo la manera de escribir de aquellos antiguos, que no es nuestra manera de escribir, quizá más crónica, más según la crónica del día, más periodística, sino según la manera de aquellos lugares orientales. Pero lo importante es que sigamos esos mensajes de Dios, y los mensajes son de que Dios nos habla como hablaba Abraham, y Dios nos da mensajes y nosotros tenemos que aceptar y buscar cuál es la voluntad de Dios en cada momento y así seguirla. Y luego pues hay cosas pues que los escritores lo ponen para decir alguna idea al pueblo importante, y como por ejemplo los del tiempo sacerdotal querían que se tuviera muy en cuenta el templo de Jerusalén y realzar lo que significa el nuevo templo que tenían que construir porque ya le habían derrumbado el anterior. Entonces pues pone aquí este ejemplo, este hecho de Melquisedec que vimos el día pasado al final del capítulo 14, en que Melquisedec es como un símbolo del rey de Jerusalén, y esto está escrito realmente por los sucesores, los del tiempo ya sacerdotal, como aparece en algunas Biblias, en la Biblia latinoamericana, como les dije que aquí pone donde hay raya es lo más antiguo y donde no hay raya es más moderno. Bueno, pues más moderno es allá por los años 600 o 580 antes de Jesucristo. Y entonces pues proponen este ejemplo como para ensalzar el pueblo de la ciudad de Jerusalén y ensalzar el templo. Y hay como un hecho de que ya en el tiempo de Abraham, ¿quién sabría lo que entonces hizo Abraham? Si nada más sabía, se sabía un hecho de que había habido un antecesor que había sido muy bueno, muy fiel a Dios, etcétera. El hecho es que aparece toda esta relación pues como que ya hay algún templo allá en el antiguo Salem, el antiguo Jerusalén. Bien, pues empezamos el capítulo 15, que este sí es importante. Es de los importantes. Hay capítulos que son menos importantes y hay otros que son más importantes. Y el del 15 es de los importantes en Abraham. Y es porque es donde se expone más claramente la alianza, diríamos que es la promesa. Porque esta alianza que Dios hace con Abraham, más bien tiene una parte, es la parte de Dios. Y Abraham acepta, nada más. Acepta y la... Por lo tanto, es como promesa de Dios. Doble promesa que para una persona nómada, es decir, aquellas gentes que se trasladaban de un sitio a otro y que prácticamente no tenían tierra propia, pues consideraban dos bienes esenciales: tener descendencia y poseer una tierra. Este era el ideal de todas aquellas personas, como el ideal de Abraham. Tener descendencia y descendencia propia, y si es posible descendencia de su propia esposa, no solamente de otra, una concubina que podían tener según las leyes de aquel tiempo, etc. Bueno, el hecho es que esa promesa se lo hace Dios, se lo hace, vas a tener descendencia y descendencia grandísima, y luego vas a tener una tierra. Ya desde el capítulo 12 aparece la bendición de Dios, y podemos decir que en toda alianza, en toda promesa, hay siempre esta bendición de Dios. Dios le bendice, y la historia de Israel es prácticamente es como la de la bendición de Dios. Esta bendición que comienza en Abraham, pero que luego continúa en todos. Esta bendición que es para la familia de Abraham, que es para luego la tierra que va a tener. Por eso esta bendición es también como una tarea para Abraham y sus descendientes. Por lo tanto, sí tiene la idea de alianza. No solamente Dios bendice, sino Dios promete, pero le da una tarea a Abraham, que esta bendición se transmita a todos los pueblos. Y esto ya les dije que era algo muy importante, porque la historia de la humanidad está envuelta en la multiplicación del mal, pero también en la bendición de Dios. Y Abraham pues tiene que realizar esa bendición para el mundo, y esa es una tarea que Dios pone para el pueblo de Israel, que no cumplió con ella. Dios sí, Dios es fiel a la alianza. Dios siempre es fiel y guarda siempre su alianza.
Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libre al pueblo de toda esclavitud. Su palabra le suena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libre al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud.
Así pues, en este capítulo 15, Dios le hace una promesa a Abraham. Va a ser el padre de un gran pueblo. Dios va a ser su escudo. Y entonces Abraham, pues, en cierto sentido se queja o pregunta que cómo va a ser eso si él ya no va a tener hijos. Además, uno de Damasco, y aquí hay un problema, una unión precisamente por los de aquella región, que eran, pues bueno, eran a veces amigos y no amigos del pueblo de Israel, pero uno de allá que era su amo principal, es decir, el jefe de los criados, podíamos decir, el principal de los criados, era el que le heredaba, según estaban las normas en aquel tiempo. Si Abraham no iba a tener hijo, ningún hijo, entonces, bueno, pues le iba a heredar el criado principal. Y dice, no, va a ser uno de tus mismas entrañas. Y entonces se realiza un hecho un poco raro, un rito muy extraño para nosotros, que está en el versículo 9. Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Entonces Abraham los trajo y los partió por en medio, colocando una mitad frente a otra, pero no descuartizó las aves, etcétera. Entonces, todo esto es un poco raro para nosotros, extraño, pero en aquel tiempo es lo que se solía hacer para hacer una alianza de verdad. Dice que cayó Abraham en un profundo sueño. Bueno, no era un sueño natural, sino como una condición estática, algo así como en un éxtasis, en que recibió una revelación divina especial. Y tiene pues esta visión de estos animales, quizá pues fue una visión nada más, en un éxtasis de una grandiosidad, una revelación íntima, en que ve a estos animales partidos por la mitad, colocados una parte frente a otra. Por en medio de los animales pasa una hornilla humeante y una llama de fuego, símbolo de Dios. El misterioso rito de los animales partidos, pues luego se explica, dice, diciendo que a tu descendencia doy esta tierra. Se trata de una promesa hecha con juramento. Sin embargo, la promesa expresa también un compromiso vinculante de Dios, que quiere establecer con Abraham y su descendencia un vínculo estable, dándole una tierra. La división de los animales tiene un sentido simbólico. Recuerda, pues, este partir, como si se dijera, que me suceda lo mismo que ha ocurrido con estos animales y soy infiel a la promesa hecha. Era algo que se hacía en unas alianzas importantes entre dos personas. Dividían el animal en medio, y para simbolizar si era uno infiel, dicen algunos que podía ser así, que me suceda lo mismo como este animal si soy infiel a la promesa. La promesa divina compromete a Abraham y a su descendencia a la fidelidad. Instituye una vinculación y una obligación, que no son, Dios va a ser fiel, ciertamente, como hemos dicho antes, pero también Abraham tiene que ser fiel, como el pueblo de Dios tiene que ser fiel en otras alianzas que hará sucesivamente. Ya iremos viendo cuando leamos el libro del Éxodo con la alianza de Moisés en el monte Sinaí, etcétera. Pues Abraham no realiza ninguna acción, no hace ningún gesto y no dice ni una palabra para expresar este compromiso de su parte. Se le invita a contar las estrellas, es decir, a reconocer que es una pobre criatura incapaz de enumerar y de contar las obras de Dios. Así pues, la promesa de Dios es pura gracia, entrega sin límites ni condiciones, pero además entrega totalmente inmerecida, que no presupone absolutamente nada en Abraham. La alianza con Abraham se menciona también en un texto, luego, que se heredará de la tradición sacerdotal, en el capítulo 17, porque este capítulo 15 es de lo antiguo, es algo de los primeros que escribieron sobre Abraham. Se trata de estas alianzas, es una iniciativa de Dios que dice: este es mi pacto contigo. La alianza implica, por lo tanto, tres compromisos de Dios para con Abraham. Primero, te multiplicaré inmensamente, yo haré que de ti salgan pueblos y nazcan reyes. Estoy comentando el capítulo 17, que es otra tradición de otra alianza, una tradición posterior, como he dicho, la que en la Biblia latinoamericana no tiene la raya al lado, pero por lo tanto viene a ser una misma alianza dicha de dos maneras. Entonces te decía que el primer compromiso con Dios es multiplicarle inmensamente. El segundo, yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti en posesión perpetua la tierra en la que habitas ahora como extranjero, toda la tierra de Canaán. Y luego, yo seré vuestro Dios. Abraham es el destinatario de un don gratuito de amor de Dios, que no solamente promete dones, sino que promete una relación personal con él mismo. Es la alianza de Dios y no la alianza de Abraham. En cuanto al terreno, es curioso constatar en el capítulo 15, en el versículo 18, es el final de ese capítulo 15, que es capítulo de la alianza de Dios, describe esta tierra, y la describe: a tu descendiente les daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río Éufrates, la tierra de los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Bueno, esta relación, es que es curioso esto porque es exactamente lo que luego en la Biblia se describirá como el terreno que tenía Salomón. El rey Salomón, precisamente cuando se escribía todo esto, que era en el periodo de mayor exaltación del pueblo de Israel, ya en la segunda época del reino de Salomón, cuando tenía un gran terreno, bueno, pues se describe aquí, y se describe como lo que Dios está prometiendo a Abraham. El hecho es, que esto es muy importante, Dios no aparece como un Dios lejano, como entre los paganos, un Dios muerto, sino es un Dios vivo, un Dios personal, un Dios que ya nos ama, y que a través de estas alianzas, en que Él pone todo lo principal, Él nos va diciendo que es tu amigo, es una persona que te quiere a ti, y por lo tanto hay que aceptarlo tal como somos. Él nos acepta como somos.
Es tu amigo, es una persona que te quiere así, tal como eres tú, así te acepta Él, y cuando habla siempre lo hace con sinceridad, pues sabe Él que sabes tú el gusto amargo de lo que es verdad.
pero al decírtelo abre su corazón, porque es tu amigo y eso basta. Es tu amigo, es aquel que está a tu lado, es la sonrisa que contagia con su música, y a cantarla somos tú y yo. Es un coro, es cuanto más grande sea mejor es. Oh, 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 oh. Y a cantarla somos tú y yo. Es tu amigo, es lo más precioso de la compañía, y que te ayudará.
En el relato posterior de esta alianza, es decir, en el capítulo 17, no solamente se pone la alianza, sino la señal, un signo de esta alianza, que es la circuncisión. Bueno, un signo que ya está puesto cuando el pueblo de Dios pues ya estaba desarrollado. Es muy posible que esto no fuera del tiempo de Abraham ni de aquel tiempo más antiguo, sino que como el relato es posterior, pues bueno, ponen en el principio lo que ahora se está mandando. Eso se suele hacer con frecuencia, si lo mismo cuando en el templo y muchas cosas de estas. Bien, el hecho es que se realiza la alianza con Dios por medio de la circuncisión. Dicen que permanece esta alianza ya irrevocable para siempre. La circuncisión no es una prestación de uno de los contrayentes ni una condición querida por Abraham, sino un signo querido por Dios, de forma que cuando los israelitas lo practiquen, expresarán su voluntad de ser partícipes de la alianza de Yahvé. La alianza con Abraham, pues se menciona en algunos otros lugares de la Sagrada Escritura, como Dios le escogió para ser propio de él, es decir, por eso le cambió el nombre de Abraham a Abraham, es decir, algo más. Un nombre de ser Abraham eran como un nombre de estilo de Mesopotamia, y Abraham ya era más propio de ellos, de los israelitas, y lo encontró fiel y estableció con él una alianza. Y en la raíz de la alianza con Abraham está, por consiguiente, la voluntad amorosa y magnánima de Dios, o sea, su entrega gratuita para la salvación de los hombres a los que desea situar en una relación de proximidad y de comunión con él. Esto es lo importante, es encontrar y especificarnos y señalarnos en la Sagrada Escritura que Dios es un Dios cercano, un Dios sencillo, no un Dios allá terrible, aunque algunas veces en el Antiguo Testamento se seguirá diciendo que es terrible, aunque esté cercano. Solamente fue Jesús ya el que nos enseñaría que a Dios le podemos llamar verdaderamente Padre. En el capítulo 16 estaba la relación de cómo Abraham tuvo un hijo, no de su esposa Sara, sino de la esclava de Sara, que era Agar. Y este hijo fue Ismael. Es decir, es como que Dios va preparando para la verdadera entrega de Abraham, de su fe, completamente. Como luego al final de hablar de Abraham les haré una relación muy interesante, muy bonita, de cómo Dios prepara el alma de Abraham verdaderamente a través de todos estos sucesos para hacerle lo que nosotros podríamos decir un santo verdadero. Bien, pues Abraham primeramente, como vimos antes, pues creía que todo lo iba a suceder pues Eliezer de Damasco, eso en el capítulo 15, versículo 2, y que sería el amo de todas las cosas, porque él, como hoy no iba a tener hijos, entonces le dice a Dios, no, vas a tener un hijo, va preparando su alma. Dice, bueno, entonces voy a tener un hijo, pero como mi esposa no puede tener hijos, pues ¿cómo lo solucionamos? Y la misma esposa, Sara, que todavía no se llamaba Sara, sino Sarai, pues le propuso que su esclava podía darle hijo, algún hijo, y eso le pareció bien, y por fin tuvo un hijo de Agar, que luego tuvo muchos problemas precisamente por medio de Sara. El hecho es que Agar pues sería parece ser, según la tradición, la matriarca, porque ya no es patriarca, sino matriarca de los agarenos, y Ismael, con mucha más razón, el patriarca de los ismaelitas, que eran, pues, se consideraban como de la misma raza de los israelitas, tenían también la misma divinidad, pero parecida, es decir, no adoraban a Yahvé como tal y con todos los preceptos, pero sí tenían una relación religiosa, y por lo tanto pues se les hizo hacer que provenían de la misma raza, del mismo ser, del mismo Abraham, que Ismael pues era hijo de Abraham. El hecho es que eso fue algo pasajero, y sigue la narración, seguimos en la narración, y ya en el capítulo 17, el versículo 15, empieza ya más todavía la promesa para que Sara misma tuviera un hijo, y entonces le cambia de nombre. Lo mismo que había hecho con Abraham, se llamaba Abraham, como dije, y ahora se llamaba Abraham. Nos dice el mismo texto, allá en el capítulo 17, versículo 5, que eso era porque se llamaba padre de una multitud. Es decir, Abraham pues significaba padre de multitud, significaba lo que era más la promesa, como palabra más israelita. Y entonces a Sarai, que era su mujer, la iba a cambiar el nombre de Sara, porque significaba princesa, y ahora sí que iba a ser una princesa de verdad, porque luego sería, por decir así a nuestra manera de hablar, la reina de una multitud, porque iba a engendrar a un alguien que iba a ser el heredero verdaderamente de todas esas promesas de Dios. Sin embargo, por amor a Abraham, Dios no iba a abandonar ni mucho menos a Ismael. Iba a ser, como dice aquí, un padre de una multitud también muy grande, que luego iban a ser los ismaelitas. Y vamos allá al capítulo 18, donde es algo muy importante, porque es ya la aparición y la promesa real de el nacimiento de Isaac, es decir, de que Sara iba a tener un hijo. Es una escena muy bonita. Es un día de calor, dice la Sagrada Escritura. Está Abraham sentado junto a su tienda, junto al encinar de Mamré, y el Señor se le aparece.
Hacía calor aquel día, cuando Abraham estaba sentado delante de su tienda. Hacía calor aquel día, cuando Abraham estaba cerca del encinar de Mamré, alzando los ojos, miró y tres hombres de pie estaban delante. En cuanto los vio, se inclinó hasta el suelo y dijo: oh Señor mío, no pases de luego sin detenerte. Lavaréis los pies y reposaréis a la sombra. Os traeré un bocado, os reconfortaréis y luego seguiréis adelante. no por casualidad habéis pasado hoy delante de mí. Oh Señor mío, no pases. Lavaréis los pies y reposaréis a la sombra. Os traeré un bocado, os reconfortaréis y luego seguiréis adelante. No por casualidad habéis pasado hoy delante de mí. Oh Señor mío.
Pues sí, amigos, esta es la relación muy hermosa cantada por Kiko Argüello de este pasaje que comentaremos un poco el próximo día, porque estamos ya terminando este programa, en que vemos cómo Abraham encuentra a Dios, y de una manera curiosa, que es un misterio verdaderamente. El autor dice que vio a tres hombres de pie frente a él y que les dice, pues, que descansen, les va a dar de comer, pero les va a dar, esos tres hombres, que es la presencia de Dios, le anuncian que Sara, su mujer, va a tener un hijo el próximo año. Terminamos con esto, recordamos y le decimos al Señor que también Él no pase de lejos, de paso, por nosotros, sino que Él se detenga en nuestro corazón y anide vivamente en nuestra alma.
Oh Señor mío, no pases de luego, sin detenerte.
Y con nuestros deseos terminamos este programa. Hasta el próximo día. Adiós a todos.